Canarias.
Estar informado.
Ya son 5.000 los migrantes que se han derivado desde Canarias a la península, según ha asegurado esta mañana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que no ha revelado ni en qué periodo de tiempo, ni tampoco cuántos quedan en Canarias. Lo cierto es que el gobierno central no da demasiada información sobre un traslado que se ha acelerado en las últimas semanas por la presión migratoria que sufren las islas. Este jueves te estamos contando cómo es el proceso que viven estas personas desde que llegan hasta la península. El primer paso es registrarles en un recurso de acogida en el que están mínimo uno o dos meses, según nos ha contado Mar García Navarro, es adjunta a la dirección en Extremadura de la ONG ACEM.
Estamos abriendo plazas de una forma muy rápida. Mínimo van a estar, pues eso, entre un mes y dos meses, que sepamos, hasta el día de hoy. Pero no le puedo decir una fecha, un tiempo, porque se está estableciendo conforme a las necesidades. Todo
ese tiempo depende básicamente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Durante su estancia en ese recurso, las ONG que les atienden trazan un perfil de cada uno de ellos para saber su situación, si piden protección internacional o tienen algún tipo de problema físico o mental, o incluso si tienen familia con la que reagruparles. Si no es el caso, se les deriva a otras entidades en donde pueden formarse o se analiza si son vulnerables para buscarles otro recurso. ACEN tiene actualmente 3.000 plazas en la península, pero se trabaja para contar con más con las administraciones públicas.
En el caso le hablo de Extremadura, pero igual se está haciendo en otras comunidades autónomas. Se trabaja pues con las distintas administraciones. En el caso de Extremadura estamos en contacto permanente pues con la Junta, con las administraciones locales, y a partir de ahí realmente es muy, muy, muy difícil.
Otro dato que no revela el Ministerio es el destino de estas personas. Se sabe que han sido trasladadas a comunidades como Andalucía, Asturias, Galicia, Madrid, Extremadura, Aragón o Castilla y León. Se sabe sobre todo por las protestas de muchos de estos gobiernos autonómicos que se quejan de que el gobierno central no les ha avisado de su llegada. Por cierto, que hay dirigentes, especialmente municipales, que han sacado los pies del tiesto sobre este asunto. Desde el Partido Socialista, su secretario en las islas exigía al presidente del PP canario que rechace esos ataques. Ángel Víctor Torres.
Es el momento de exigir claramente a Manuel Domínguez que se posicione. Pero claramente. Lo que no puede ser es que se le exija al gobierno de España que haga lo que tiene que hacer, que es derivar a otras comunidades, a inmigrantes, y luego salga en tromba el Partido Popular a decir que eso les va a provocar llegada de enfermedades, o por ejemplo lo que ha dicho el alcalde de Madrid, que es un mensaje claramente que llama a la xenofobia diciendo que esto es un problema para la convivencia. Eso es un error.
Un Ángel Víctor Torres que, por otra parte, espera que pueda haber un entendimiento con Coalición Canaria para la investidura de Pedro Sánchez. Por cierto, que hoy le hemos preguntado a la diputada de Podemos, Noemí Santana, por el acuerdo que ha alcanzado el Partido Socialista y Sumar. Dice que no se siente representada y que su formación debería haber participado en la negociación de un texto que considera mejorable y al que le falta ambición.
El texto que se presentó pudiera ser muy mejorable. Creo que falta ambición, que falta concretar propuestas, que falta en esa construcción de esa mayoría plurinacional que hace falta para la investidura de Sánchez, contemplar todas las realidades territoriales y, por supuesto, como no, y como la que más, también la realidad canaria. Faltan retos que tenemos en el futuro en nuestro país que son ineludibles y que no son cuestiones circunstanciales como es la cuestión migratoria.
Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de jueves en la que hemos conocido que la economía de Canarias ha perdido 1.300 puestos de trabajo durante los tres últimos meses. Es un dato de la encuesta de población activa. Lo positivo es que en el último año se han creado más de 50.000 empleos y actualmente tenemos 997.800 personas trabajando. Los economistas dicen que en los próximos meses la dinámica económica podría perder fuelle y esto repercutiría negativamente en el empleo. José Miguel González, de Corporación 5.
El descenso del resto del periodo. Así todo, el ámbito privado sigue funcionando justamente porque hay más horas de trabajo demandadas y, por lo tanto, mayor cartera de pedidos que atender. No obstante, lo que puede suceder a partir de ahora es que la progresiva desaceleración de la actividad económica pues haga que los avances en materia de empleo ya desde la perspectiva interanual, que son muy positivos, pues sean algo más tímidos.
Los sindicatos, por su parte, se quedan con la creación de empleo en los últimos 12 meses y el pequeño descenso que se ha producido en la tasa de paro, que continúa siendo la tercera más alta de todo el país, con el 15,23%. Manuel Navarro es el secretario de UGT Canarias.
Mejoramos ligeramente frente a la media del Estado y esto nos invita a pensar que se estabilizan los puestos de trabajo creados durante el verano y sobre todo en los sectores vinculados al turismo, cifrando también los datos interanuales en la creación de 50.000 empleos más en Canarias.
Otras cifras son las que tiene Cáritas Diocesana de Canarias, que ha denunciado la falta de acceso a derechos y la desprotección social de las personas sin hogar. La ONG de la Iglesia atendió el año pasado en la provincia de Las Palmas a más de 2.500 personas afectadas por la falta de una vivienda. El perfil, nos cuentan, está cambiando. Aumenta el número de mujeres, que suponen 2 de cada 10 casos. En la provincia de Santa Cruz, su director insiste en el mensaje de que no miremos para otro lado e intentemos conocer esta realidad y proporcionarles ayuda. Juan Rognoni.
Son personas invisibles que pueden estar fuera de cobertura, ¿no? La sensación esa que tenemos de cuando no estamos con el teléfono conectado, que nos ha de estar completamente fuera de onda, fuera de derechos, fuera de poder comunicarnos con los demás, pues es el que entre todos, no solamente las entidades, sino que entre toda la sociedad, miremos a estas personas de otra manera, o sea, sí, no les dejemos fuera de cobertura, intentemos verlas cuando pasamos por la calle, atenderlas cuando pasan cerca de nosotros.
Es la 1:55 y estás escuchando El Mediodía en COPE Canarias. A esta hora nos vamos hasta Telde porque su alcalde ha cesado a Pilar Mesa en sus responsabilidades de alumbrado, sanidad y consumo por su inactividad en el trabajo. Resulta que es la única edila de Coalición Canaria que quedaba del pacto de gobierno. Juan Antonio Peña estaba esta mañana en nuestros micrófonos explicando que la concejala acudía a las comisiones de pleno, pero no rendía cuentas de su labor y se ausentaba frecuentemente de su puesto. Además, cuando cogió sus vacaciones, tuvieron que actuar con urgencia en la corporación por el caos administrativo en su área y para evitar cortes inminentes de luz. Aseguraba que no puso solución a esos apagones ni tampoco hizo nada para eliminar la plaga de ratas que asolaban el municipio.
Y lo haré con todos aquellos que no cumplan las expectativas que deposita la ciudad. Y no estamos hablando solamente de cargos públicos, podemos hablar de personal, de servicios esenciales o de cualquier otra consideración que no esté a la altura del bienestar de la ciudad. Lo fácil, lo cómodo.
Pilar Mesa respondía también en nuestros micrófonos, acusa al alcalde de mentir para destituirla y cree que le ha ninguneado porque tomó decisiones de sus concejalías sin ponerse en contacto con ella.
Lo que sí que hizo fue ningunearme porque desde el primer momento sí que ha realizado tareas sin consultarme, que entiendo que él es el alcalde, por supuesto, pero lo normal es que si él decide hacer ciertas acciones que tengan que ver con mis concejalías, lo normal es que me lo comentara. Yo me tenía que enterar pues porque llamaba para organizar los trabajos diariamente de las dos empresas que llevaba y estaban con otras tareas que había enviado muchas veces el alcalde.
Y este jueves es el segundo día en el que está activo el cierre del enlace de Guamasa con la TF5 como medida para intentar mejorar la circulación. La presidenta del Cabildo ha valorado esta mañana los primeros resultados. Rosa Dávila achaca al desconocimiento el que ayer se produjeran algunos atascos en las vías aledañas. Hoy, en cambio, destacaba, los conductores han optado por otros caminos y el tráfico ha sido más fluido.
En este segundo día, donde la población de la zona de Guamasa, del entorno de Guamasa, tiene mucha más información con respecto al primer día, ha podido cambiar algunos hábitos, vemos que también se han aliviado las retenciones, el tráfico denso que había en el día de ayer, primer día de prueba. Estamos afectando a 600 vehículos a la hora, los que se incorporaban en el punto de Guamasa, que tienen, como saben, un carril de aceleración muy corto y que constantemente estaba parando el tráfico de la TF5.
Acabo contándote que el juzgado número 5 de Santa Cruz ha acordado el sobreseimiento del llamado caso Geneto, en el que se investigaba, entre otros, a los expresidentes del Cabildo tinerfeño, Ricardo Melchor y Carlos Alonso, ambos de coalición, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos al no apreciar delito alguno. A las 3 regresamos con más datos de Canarias. Continúas ahora escuchando El Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.